I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 3.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y nuestra meditación de hoy en día será bajo el título de tres pruebas de cosas correctas. Y el apóstol Pablo nos da en un versículo único un curso de teología pastoral. Es un versículo tan maravilloso. Está construido de una forma maravillosa, versículo 3, y lo voy a explicar, donde dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y tenemos que poner este pasaje en su contexto correcto, y eso significa que tenemos que hacer referencia a los primeros dos versículos de este capítulo. Y voy a comenzar ahí. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y uno puede decir, ok, eso es bastante claro. Y nosotros sabemos, dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita no fue fútil, no fue vana, dice el griego original. No fue en vano, no fue algo vano, no fue en vano. No fue algo que estuviera vacío, que fuera fútil. Y esta es una idea muy importante. Estas palabras encierran mucho significado y les invito a que lo consideremos juntos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No fue algo fútil. Y conforme está aquí este enunciado, podríamos pensar que la parte importante es que no fue en vano. El resultado de la visita de Pablo, de la misión de Pablo a la ciudad de los Tesalonicenses, fue muchas conversiones. Pero eso no es lo que él está diciendo en realidad, a pesar de que es interesante esa idea, pero hay que analizarlo cuidadosamente, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y tenemos las mismas palabras que se vieron en el capítulo anterior, donde dice, nuestro camino hacia vosotros no fue en vano. ¿Y cuál es el punto aquí que estoy intentando yo hacer? Pues él dice aquí, nuestra gran entrada, eso es lo que dice este versículo. La forma en la que entramos, llegamos, nuestro camino, nuestra entrada visible al pueblo. Esto no fue vano, esto no fue fútil. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues si tal vez pudiera utilizar una palabra que no está aquí, tal vez esto nos ayudaría. Vamos a imaginar que dice algo así. Nuestro convoy hacia vosotros, nuestro grupo hacia vosotros no fue vano. Y eso inmediatamente cambia nuestro punto de vista. Ahora veo una entrada triunfal. Y veo ahí, por ejemplo, un carruaje tirado de animales, por animales, y que pasaba por la ciudad, que había bienes en esos carruajes que ellos necesitaban. Y vamos a suponer que era una ciudad necesitada. Ellos no necesitaban nada, pero supongamos solamente por lo que estamos diciendo. Entonces había como un convoy, por así decirlo, que llevaba alimento y sustancia, cosas que ellos necesitaban para su supervivencia. Y este es el lenguaje que está utilizando el apóstol, a pesar de que esto no fue así literalmente. Porque vosotros sabéis vuestra entrada triunfal, nuestro convoy, nuestra llegada grandiosa. No venimos con las manos vacías, sino que venimos cargados de cosas. Y esa es la forma en la que el apóstol está utilizando el vocabulario, este lenguaje que utiliza aquí. Y la Biblia inglesa ha intentado señalar este sentido que se ve en el griego. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. En inglés dice entrada, no dice visita. En la Reina Valera Antigua sí dice entrada a vosotros. Entonces vamos a leer un poco el sentido que dice la Reina Valera Antigua. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue en vano. No fue vana. avanzaron 100 millas desde Filipos. Allí estaba Pablo, Silas y Timoteo, y tal vez había otros en ese grupo, pero no se menciona. No había otros predicadores. Ellos venían con tal vez un par de personas más, y vinieron como hombres pobres. Pablo y Silas eran ancianos, Timoteo era más joven, y tal vez en ese momento tenía, no sé, casi 40 años, Timoteo. Y Pablo y Silas se veían pues cansados, exhaustos, eran hombres ancianos que habían sido tratados de forma cruel en Filipos, golpeados y puestos en prisión, a pesar de que eran ciudadanos romanos. Eso era en contra de la ley romana. Y cuando las autoridades romanas se dieron cuenta de que habían golpeado a ciudadanos romanos, estaban llenas de horror, porque podía haber un terrible castigo para ellos. Y entonces ellos querían que salieran de la ciudad tan pronto como fuera posible. Y entonces vinieron en ese caminar. Pero no era una entrada impresionante, porque ellos estaban cansados, tal vez se veían enfermos, estaban exhaustos, eran mayores. Y también Timoteo. Y tendrían tal vez alguna bolsa con ellos que habían llevado durante todo el camino de todas esas millas. Nadie sabía quiénes eran al principio, pero si lo vemos de forma espiritual, era un convoy inmenso. Tú sabes, hermanos, dice aquí, vosotros sabéis, recordáis nuestra gran entrada, en un sentido espiritual, nuestra entrada a vosotros. No venimos con las manos vacías, no fue en vano nuestra entrada, no fue algo fútil, no fue algo vano. Venimos con tesoros de gracia, como un convoy, pero de forma espiritual. Venimos con el mensaje de Cristo. Venimos con un mensaje que daría convicción de pecado a las personas. Y ellos verían su necesidad de salvación. Y entonces a través del Espíritu Santo habría una obra en sus corazones a través de la cual desearían la salvación de Cristo. Y desearían tener un caminar con Cristo, y eso traería vida espiritual a ellos. Y esto les daría una vida de felicidad y significado y propósito y esperanza. Venimos, hermanos, con nuestras bolsas cargadas con poder, por así decirlo, para liberar a las personas de superstición. Porque eso es lo que fueron llamados a hacer en el pueblo de Tesalonicenses, de los Tesalonicenses, un lugar desesperado. Era Tesalónica, era próspera, había mucho dinero, estaban puestas en un camino de mucho dinero, pero estaba envuelta en superstición. A pesar de su economía y todo lo que tenían, ellos tenían malentendidos, politeísmo, y fueron bendecidos con la llegada del apóstol y los otros. Y es que este es un versículo maravilloso, también no lo puedo evitar. No solamente trata respecto de la misión de Pablo, que no fue en vano, sino que trata de una entrada triunfal, por así decirlo, que no fue en vano. Y esto nos habla a nosotros. Muchos de ustedes van a enseñar a los jóvenes a través de este día y a los niños esta tarde tal vez, pues ellos no lo saben. Tú pareces una persona ordinaria si ellos te miran, pero tú traes contigo a esa clase riquezas que ellos no pueden imaginar. Vida eterna, salvación, entendimiento de la vida y su significado, entendimiento de por qué las personas se comportan como se comportan. Y a través de esto les darás carácter a esas personas y poder sobre el pecado, porque tendrán conversión, tendrán comunión con Dios y una gran felicidad. El poder de la oración lo recibirán y la vida eterna. Eso es lo que traes contigo para la escuela dominical. Tu entrada entre los niños no es con las manos vacías, no es algo fútil, no es algo vano, sino que representas grandes riquezas, no debido a tu persona. Yo vengo aquí con riquezas al púlpito, no debido a mi persona, sino porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder del Espíritu de Dios. Cuando vas a un nuevo lugar de trabajo, en una oficina, por ejemplo, nueva, y tú llevas contigo riquezas que nadie sabe que tienes, tal vez eres una persona que no eres impresionante, acabas de llegar, alguien que ellos no piensan que tienen que respetar mucho, porque no sabes bien lo que pasa allí, pero aún así, si el Señor te usa con gentileza que en tu comportamiento, tu cuidado y tu sabiduría, en la bondad del Señor, ellos no lo saben todavía, pero tú vienes con grandes riquezas espirituales. Lo que dice la Reina Valera Antigua, nuestra entrada a vosotros no fue en vano, no fue vana. Es una gran entrada, una entrada grandiosa, no fue algo fútil, algo vacío, algo vano. Y esto nos tiene que ayudar a pensar, no es orgullo lo que nos tiene que producir. El apóstol dice en toda humildad, vosotros mismos hermanos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana. No resultó vana. Después en el versículo 2 menciona el sufrimiento del cual ya hemos hablado, lo que pasó en Filipos y todos los problemas que ellos habían enfrentado allí. Y después notemos este versículo 3 tan hermoso, porque nuestra exhortación, nuestra predicación es lo que está diciendo aquí. Les implorábamos, les llamábamos, podríamos decir, les hacemos un llamado. Nuestro llamado a vosotros no fue por medio del engaño. Así es como él describe su predicación, el apóstol Pablo. La predicación de Pablo, Silas y Timoteo vino con un gran llamamiento a ellos. Y a veces escuchamos predicación hoy en día y no suena como un llamado en absoluto. No hay ternura, no hay amor, no hay deseo. Y a veces parece que es un ataque más bien sobre la persona. El predicador parece que tiene la idea de que el poder del Espíritu Santo viene en la forma de furia y antagonismo contra las personas y acusar a las personas y cosas así. Y tú eres esto y aquello y el Evangelio se te avienta la cara. Y ellos piensan, con un malentendido muy grande, ellos piensan que así tienen que predicar. Sin embargo, aquí vemos un curso de teología pastoral diciendo cómo tenemos que predicar. El poder viene de una predicación, que es fiel. Y muchos predicadores gritan lo más que puedan. Y entonces algunos cristianos necios dicen, ese es el poder del Espíritu. Pero en absoluto, el apóstol Pablo por inspiración divina dice lo opuesto. Nuestra exhortación, y él utiliza una palabra que literalmente significa, así como yo les he implorado, nuestro llamado a vosotros, nuestra persuasión de vosotros. Hay una compasión en esto, claro. Se tiene que hablar del pecado, claro que sí. El Espíritu Santo le dará convicción a las personas de su pecado. Tenemos que señalar el hecho de que somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios, pero no lo hacemos con hostilidad, porque tenemos que mostrar la misericordia y la ternura del Señor, de Dios. Nuestra exhortación, nuestro llamado, así es como él describe su predicación, imploración, exhortación. Y tendría que haber mucho más llamamiento, hoy en día más persuasión. Una predicación tal que el Espíritu Santo pueda usar para obrar en corazones y pueda tocar almas. Nuestra exhortación, y luego llegamos al punto y tengo que avanzar, no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Y aquí, en estas palabras, tenemos bastantes cosas importantes. Dice, no procedió de engaño. Y el griego significa algo así. No fue algo fraudulento. Nuestra apelación, imploración, no fue a través de un fraude. Y la idea aquí, estamos tocando la última palabra del versículo en la versión española. La idea que tiene aquí es sustituir la verdad con algo falso. Por ejemplo, un mercader no quiere decir algo respecto de un artículo que va a cambiar por dinero. Él quiere adulterar el artículo, quiere diluir el artículo, quiere dar menos de su artículo. Y entonces se engaña, hace un fraude. No está dando el artículo verdadero, sino que está dando una medida más corta, un sustituto barato. Y esa es la idea que tenemos aquí. Es este tipo de engaño que lo que se menciona aquí. Nuestra imploración, nuestra exhortación no fue algo fraudulento. No fue algo que no fuera ortodoxo. Y esto es lo que los apóstoles estaban siendo acusados al respecto de esto. Los apóstoles estaban siendo acusados al respecto de esto. Los judíos decían, estos hombres no están enseñando verdad ortodoxa. Esa era la acusación en contra de los apóstoles. Decían, están enseñando algo fraudulento, un sustituto. Y voy a mencionarlo en un momento. Y esta palabra aquí, nuestra exhortación no fue por engaño. Y esto habla al respecto de la materia, el mensaje si tú quieres. De la materia, de la predicación, del mensaje, la sustancia, perdón, de la predicación. Eso no fue algo que no fuera ortodoxo, sino lo contrario, fue completamente ortodoxo. El apóstol estaba defendiéndose a sí mismo. Así que aquí donde dice engaño, tiene que ver con la sustancia de lo que estaban mencionando. Y donde dice aquí impureza, no procedió de impureza. Aquí el griego significa un motivo que no fuera puro. La acusación era: estos predicadores cristianos están haciendo lo que hacen buscando dinero. Son como todos los charlatanes que andan por allí, aquellos bribones que andan por allí. Están simplemente mencionando fábulas para obtener dinero y ganar atención. Lo hacen todo por dinero o lo hacen por impureza y otras cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: no, ni de impureza. No había ninguna impureza, ninguna inmundicia en nuestros motivos. Esta palabra inmundicia, tiene que ver con los motivos. Entonces tenemos la sustancia que se predicó, los motivos de la predicación, el espíritu en el que se hacía esto era algo puro, no estaba adulterado, no era algo sucio. Y después la otra palabra que se tiene aquí así es error. Y bueno, en inglés es diferente la palabra al español. Aquí tiene que ver con trucos. Los judíos cuando atacaban a los predicadores cristianos, decían: todo eso lo hacen a través de trucos, mentiras, fábulas que están utilizando. Tienen trucos para engañar a la gente. Y estos paganos, ellos eran los ortodoxos en la ciudad de Tesalónica y ellos decían lo mismo. Pero hay tres cosas aquí: la sustancia de la predicación, los motivos de la predicación, si era algo puro o era impuro, y la forma, a través de engaños o a través de una proclamación directa y clara. Aquí hay tres ideas diferentes en este versículo. El español utiliza palabras diferentes. Vamos a ver si podemos tener la idea correcta. Y vamos a hablar de esto por un poco de tiempo, porque esto aplica a la predicación en todo momento. Así que, como ya dije, los judíos decían: estos predicadores, no les escuchen, por cierto, porque no son ortodoxos. Los judíos decían: nosotros sí somos ortodoxos. Nosotros somos los sumos sacerdotes, y los escribas también, y los fariseos, somos los que nos tienen. A nosotros escúchenos, porque nosotros somos la ortodoxia. Y esta enseñanza cristiana de que Cristo es el Mesías y de que hay salvación a través de la gracia tan solo, esto no es ortodoxo, decían los judíos. La ortodoxia demanda ceremonias, decían los judíos, y sacrificios también, y que nosotros dispensemos, los sacerdotes dispensemos perdón, y el perdón viene a través de nosotros. Así que ellos decían que ellos eran los ortodoxos, pero claro que no eran ortodoxos, porque se habían apartado de la enseñanza de la Biblia. Y cuando Cristo vino, él encontró una iglesia judía en la cual el clero se había apartado 1,000,000 millas de la enseñanza de la Escritura. Leían la Escritura, veneraban la Escritura, protegían la Escritura, discutían la Escritura, pero ellos malinterpretaban terriblemente la Escritura y no la obedecían. Ese era el problema aquí. Y la predicación de la iglesia cristiana, leemos las epístolas de Pablo, por ejemplo, ahí constantemente eso señala que volvamos a la Escritura. La Escritura dice, el profeta tal dice esto, aquel profeta dice esto. Entonces Pablo constantemente mostraba que la iglesia judía se había apartado del camino a través de su enseñanza y sus epístolas. Los judíos no eran ortodoxos. Y ellos habían establecido su ortodoxia, los predicadores cristianos, a través de sus muchas citas del Antiguo Testamento y a través de la representación de la Escritura del Antiguo Testamento, diciendo que éste esperaba a Cristo y señalaba la gracia y la salvación. Entonces, en la ciudad de los Tesalonicenses, que era una ciudad pagana, hacían esto. Y claro que los paganos gobernaban todo. Entonces ellos parecían ser los ortodoxos. Y entonces decían: no podemos escucharles, ni podemos permitir que otros les escuchen. Pero ellos eran los que no eran ortodoxos, porque estaban enseñando fábulas, invenciones de hombres. Porque nuestra exhortación no procedió de error, fueron solamente los predicadores cristianos los que eran ortodoxos y tenían verdadera autoridad y tenían un fundamento de lo que decían. Dice, ni tampoco impureza el motivo. Los líderes judíos, ellos atacaban los motivos de los predicadores cristianos. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ahí estaban los predicadores cristianos, eran hombres pobres, que no se llevaban ningún dinero a la bolsa, vivían de forma muy simple. Y el apóstol Pablo pudo haber obtenido mucha ayuda, que él rechazó, de modo que nadie pudiera acusarle de que estaba buscando conseguir dinero. Él vivía como un predicador pobre, y entonces él no tenía un ingreso constante, sino que un apoyo mínimo. Y en todas las partes donde él iba, él trabajaba con sus manos, mientras que los líderes judíos, esos sumos sacerdotes, la familia de ellos ahí en Jerusalén, desde el tiempo de Cristo, a través del tiempo de los apóstoles, ellos eran como una especie de mafia. Y había una familia en particular que tenía la línea sacerdotal, y esta familia era de tan grande riqueza, etc. Y aún ahí sí, ellos estaban ahí acusando a los predicadores humildes cristianos de que estaban haciendo lo que hacían buscando dinero. Y lo mismo aplica a los paganos. Y esto pasa a través de los siglos, en el tiempo de la Reforma. Una de las grandes acusaciones de la Iglesia Católica Romana en contra de los reformadores es que ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo buscando dinero y buscando seguidores y para enriquecerse. ¿Cómo la Iglesia de Roma podía acusar a la verdadera Iglesia de Cristo así? Si alguna vez hubo una empresa que deseaba solamente dinero, es la Iglesia Católica. Y la Iglesia de Cristo nunca ha buscado dinero, la verdadera Iglesia de Cristo. Y aún así los predicadores de la Reforma, los luteranos, los calvinos, todos ellos vivían en circunstancias modestas. Los que seguían a Lutero y a Calvino no buscaban pompa, no buscaban riquezas, no buscaban admiración. Y aún así la acusación común de la Iglesia Católica Romana era que buscaban dinero. Y hace algunos años se me mostró cierta información interesante de que uno de los pastores célebres en los Estados Unidos estaba teniendo como $800,000 al año. Es decir, ganaba dos veces lo que ganaba el presidente americano. Me sorprendió tantísimo. Y tal hombre, a pesar de la reputación que tenga, ¿para qué quiere tanto dinero? Según él, predica la verdad del Evangelio. Pero los predicadores cristianos no se supone que se enriquezcan y que caminen directo a las trampas y las acusaciones de las religiones falsas. Solamente tenemos que obtener la menor cantidad de dinero, lo que necesitamos y nada más. Y no tenemos que enriquecer a los predicadores. Y ese es un estándar para el ministerio de la palabra de Dios. Y bueno, ese es un asunto aparte. Aquí en este versículo 3... nuestra exhortación, nuestro llamado, nuestra apelación, nuestra imploración no fue inortodoxa, sino que solamente se basó en la Escritura, ni tampoco tenía motivos erróneos. Vivíamos de forma simple y mínima delante de Dios, de modo que no se desacredite el Evangelio, ni tampoco por engaño, ni tampoco con trucos, y hay muchos trucos hoy en día. Los trucos del movimiento carismático, por ejemplo. Y no solamente el movimiento carismático. Hay mucho evangelicismo que está cayendo en trucos hoy en día. Todo el movimiento de adoración cristiana contemporánea, ¿qué es eso? Pues es un medio de decirle a las personas, puedes tener a Cristo y también la salvación y también perdón de pecado. Y puedes tener un caminar cristiano y puedes tener el cielo y también el mundo al mismo tiempo. Mira, estamos combinando ambas cosas en nuestro culto. Mira, estamos incluso transformando nuestro culto como si fuera un concierto de rock. Mira, estamos robando y tomando prestado y usando todas estas cosas del mundo. Y el mensaje verdaderamente es, no te preocupes, no permitas que nuestra predicación te desaliente. Queremos que vengas sin importar lo que nos cueste. Tú puedes tener a Dios y puedes tener al mundo también. Y eso es un truco. Es un engaño, es falso y es un desastre también. Queridos amigos, esto incluso afecta a personas que en teoría son sanos en su doctrina. En cuanto viene la transigencia con el mundo, y el apóstol Pablo está hablando aquí respecto de la sustancia de la predicación, a respecto del motivo de la predicación y a respecto del método. Nuestra exhortación no procedió de error, no fue un fraude, sino que todo fue obtenido de la palabra de Dios, ni tampoco vino con impureza, con inmundicia, ni tampoco fue con engaño, con señuelos, con trucos. Y todo esto es un curso de teología pastoral en este texto. Tal vez seamos tentados a utilizar todo tipo de cosas que verdaderamente son un truco y nada más. Por ejemplo, manipulación emocional. Te puedo predicar el evangelio así. Y lo hago, por ejemplo, con telenovelas, ¿no? Y también tal vez puedo utilizar trucos. Te puedo contar cosas que toquen tu corazón, te hagan llorar. De modo que intente llevarte a Cristo. Pero eso es un truco y nada más. El Espíritu Santo no va a utilizar un truco así. O imagínate, o es otra forma de hacerlo. Imagínate que lo hago de una forma diferente. Cosas que te hagan como tener un cosquilleo por la columna, por la espalda, por el cuerpo. Y es que gente son verdaderamente susceptibles a que tengan cosquilleo en el cuerpo. Y entonces te digo que pases al frente y recibas a Cristo. Y mucha gente hace esto, manipulan. Y es que esto viene porque tienen sensaciones físicas. Y entonces esto viene a través de gritos y alto volumen de música. Y todo esto es manipulación emocional, son trucos otra vez. Y esto no es una conversión verdadera. Esta no es una verdadera respuesta a una convicción de pecado para salvación y vida eterna. Y eso no es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No tenemos que utilizar trucos ni tonterías. Y otras personas utilizan drama, teatro y en el evangelismo. Es un truco también. Nuestro llamado, nuestra exhortación, nuestra persuasión, nuestro apelamiento a tu alma, nuestro llamado a tu alma, dice el apóstol, no fue utilizando ninguna de estas cosas. No fue un fraude, no hubo un motivo erróneo, no estamos buscando tu dinero. Ni tampoco fue a través de engaños, trucos, y después avanza en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Fuimos aprobados, o nos permitió Dios hacerlo. Y la palabra griega que dice aquí aprobados significa probados. ¿Qué tiene que ver con esto? Así como fuimos aprobados por Dios, el sentido claro es que hubo una prueba a medida que fuimos probados. Entonces tal vez una mejor traducción, a ver si funciona en español, es aprobado como lo tenemos en español. Y la palabra que se utiliza en inglés, que es permitir, en aquel entonces de la Biblia inglesa, cuando se tradujo, significa probar. Que es así como lo tenemos en español, en la Reina del 60, en la Reina Valera Antigua y en la Biblia de las Américas. Entonces, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios los aprobó. Dios les dio pruebas y les aprobó. Y el sentido ahora es claro. Conforme fuimos aprobados por Dios. ¿Y cómo estos predicadores fueron aprobados por Dios? Pues de diferentes formas. Fueron aprobados por Dios en la parte primitiva de la iglesia a través de las señales de milagros y prodigios que los apóstoles podían hacer. Fueron también aprobados a través de su carácter. Fueron también aprobados por sus frutos. Podemos señalar diferentes cosas que les aprobaron, diciendo que eran auténticos siervos de Dios. Fueron aprobados también a través por sus pruebas. De forma literal, fueron probados y aprobados. Y nunca abandonaron el camino. Se mantuvieron fieles al camino de Dios. Y fueron aprobados, ante todo, a través de la Escritura. Por la Escritura. ¿Y cómo la Escritura les aprobó? Y la Escritura aprueba el mensajero también hoy en día. Lo voy a tratar de explicar de una forma diferente. La palabra de Dios aquí, que tenemos aquí, espero yo, que me aprueba a mí y a cualquier otro predicador. a cualquier otro predicador de la palabra de Dios, quien abre la palabra de Dios y la expone tan fielmente como pueda. La palabra de Dios nos aprueba a los predicadores. ¿Y cómo hace esto? ¿Acaso habla de repente? ¿Soy nombrado yo aquí en la palabra de Dios? No, claro que no. No así, no. Sino que os es evidente que la Escritura aprueba a los predicadores verdaderos. Y les voy a explicar cómo. Vamos a hablar de alguien, por ejemplo, que es convertido del catolicismo romano. Voy a utilizar este ejemplo porque tenemos diferentes personas que han tenido esta experiencia en nuestra iglesia. Lo sé, me lo han dicho, nos lo han dicho. Entonces supongamos que no escucharon predicación sana, nunca la escucharon. Eran entusiastas y devotos y ardientes católicos romanos. Creían en esas cosas que se les enseñaban y creían a sus sacerdotes. Pero de repente algo pasó. Y hay diferentes personas que tenemos aquí en la iglesia, por lo menos 12 y tal vez hasta más, que vienen y salen de la iglesia católica. Y por una extraña razón, porque hay necesidad o deseo, empezaron a leer la Biblia, por alguna razón extraña. Y a medida que leían la Biblia, a pesar de que no tenían ninguna enseñanza de alguna iglesia bíblica sana, al leer la Biblia ellos mismos rápidamente comenzaron a decir: mi iglesia no enseña estas cosas. Esto es completamente lo contrario a lo que yo escucho en la iglesia católica romana. Mi sacerdote no piensa esto. Le voy a preguntar. Y cuando le preguntan, él no podía explicar lo que pasa, porque no sabía esa porción de la Escritura, no la conocía, nunca la había visto. Nunca había puesto atención a esa parte, pero estaba completamente seguro de que estaban mal y que habían malentendido, porque solamente el Papa y la Iglesia Católica Romana pueden interpretar la Biblia y torcerla para que diga lo que ellos quieren. Y más la persona se daba cuenta de que había un gran abismo entre la Iglesia Católica Romana y la enseñanza bíblica clara. Y que la Iglesia Católica Romana en absoluto se parece a la Iglesia del Nuevo Testamento, ni tampoco a lo que cree la Iglesia del Nuevo Testamento, ni tampoco en sus énfasis o en su énfasis que la Iglesia Católica Romana hace de la salvación por obras en vez de por gracia. Y el Evangelio tampoco está en la Iglesia Católica Romana, se daban cuenta ellos poco a poco. Así que la enseñanza de los sacerdotes de pronto, ante sus ojos, no era sancionada, aprobada por la Biblia, sino que estaba fuera de línea con lo que enseña la Biblia. No era entonces aprobada. No era aprobada, no sancionada, sino aprobada. Y entonces algún predicador tal vez dice algo que viene directamente de la Biblia y lo explica, y entonces se hace obvio que lo que está diciendo este predicador de aquella otra iglesia, lo que está diciendo ese predicador es lo que dice la Biblia. Y estas personas católicas romanas, al estar ahí, empezaron a tomar en serio ese predicador. Y entonces la palabra aprobó al nuevo predicador, quien claramente estaba en línea con la palabra de Dios. La palabra de Dios era claramente respetada y la interpretación era cuidadosa y exacta. El predicador deseaba no apartarse del sentido claro de la Escritura. Y es a través de esto que somos aprobados. Y la Escritura aprueba al predicador sano y verdadero, porque el predicador verdadero respeta la autoridad de la palabra de Dios y la aplica, y nada más. No hay ninguna otra alternativa que no sea la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo puede decir: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Se les dio el Evangelio, se les aprobó por Dios y fueron aprobados por el Evangelio también. Y eso es lo que pasa en nuestra experiencia. No vayas a una iglesia que no intenta probar su enseñanza a partir de la palabra de Dios. Algunos de ustedes, queridos amigos, se han rozado con pastores de la prosperidad y maestros que enseñan la prosperidad. Nunca les crean, nunca jamás. El texto que ellos utilizan, es una locura. Los textos que citan para justificar el que busquen riqueza y que hagan promesas absurdas a su congregación de modo que la congregación les den mucho dinero para que obtengan bendición del Señor, etcétera. Esos textos no hablan al respecto de lo que ellos dicen. No dicen esas cosas que ellos dicen. Míralo, búscalo. No son aprobados por la Escritura sus predicadores, sino que están contradiciendo la Escritura. Si tú leyeras la Biblia todos los días tú mismo, constantemente, entonces verías Escritura de la palabra que advierte en contra de esos maestros de la prosperidad, porque están completamente fuera de lugar, están en contra de la palabra de Dios. No tendrían que ser tolerados, sino que son engañadores, son falsos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la Escritura no les aprueba. Están completamente fuera de línea de lo que enseña la Escritura. Y así es como vemos esto aquí. Sino que según fuimos aprobados por Dios, y solamente podemos ser aprobados por Dios comparándonos con la Escritura, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, alabándoles, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nuestro tiempo se acabó, debo terminar. Y a medida que termino, mira estos versículos, por favor, donde dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, versículo 5, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, no tomamos ofrendas, dinero, que no fuese utilizado para la obra de Dios, no era nada para enriquecernos. Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, no inventamos cargos como vicarios, arzobispos y algunas iglesias carismáticas. Su pastor se hace el director de lo que sea y todo mundo tiene que obedecerle en todo lo que diga, de otra forma fuera. Y estas cosas son escandalosas. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, versículo 6, no escuches a alguien que busque su propia gloria, ni de vosotros ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. Algunos traducen esto como pequeños, y eso los reta. Tiernos, blandos, benignos, gentiles, como la nodriza. Una madre que cría, no una nodriza profesional, sino una madre que cría, como lo dice la Biblia de las Américas, como una madre que cría, cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, y aquí tenemos un hermoso enunciado, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas. Y claro que tú no puedes darle tu vida a nadie. Cuando el apóstol utiliza esta palabra, lo que quiere decir es que os hubiéramos dado nuestro propio ser, nuestra propia persona, nuestro mismo ser a vosotros os hubiéramos dado si hubiéramos podido, porque éramos vosotros muy queridos a nosotros y anhelábamos la salvación de vuestras almas. Queridos amigos, quería enfatizar estas tres pruebas. Las pruebas. Entonces hay que ver cuál es la sustancia de la predicación de alguien. ¿Es fiel completamente a la palabra de Dios? Hay que probar sus motivos. ¿Por qué hace lo que hace? Hay que probar su método. ¿Es un truco? ¿Es un engaño? ¿O es algo honesto, ferviente, proclamación del Evangelio? Esos son los tres principios de este versículo magnífico, el número 3. Y vemos aquí el corazón del apóstol también y el espíritu que tenemos que emular.